Buenos días a todos. Vamos a buscar Primera de Samuel. No, Jueces, perdón. Estábamos en Primera de Samuel con Ana y con Samuel. Pero ahora vamos a Jueces 13.
Jueces 13.
Y acabamos de presentar a una niña al Señor. Y ahora vamos a ver algo que de alguna manera tiene algo que ver con todo lo que está pasando aquí, a lo largo de la mañana. Pero vamos a presentarle primero la palabra al Señor, que el Señor, que Dios nos hable, que nos... Bendito sea, Señor. Te damos gracias por todo, Señor. Tú eres increíble, Señor. Te damos gracias por el hecho de poder estar aquí, Señor. Eso ya es un milagro para nuestras vidas, Señor. Te damos gracias porque tu Espíritu Santo está aquí con nosotros, Señor. Te damos gracias por tu presencia. Te damos gracias por la niña que acaban de presentar, por sus papás, Señor. Por los padrinos. Te damos gracias por todo, Señor. Pero anhelamos que también nos hables, Señor, y que nos ayudes, Señor. Que nos des dirección y que obres en nuestras vidas, Señor. Que nuestros corazones estén dispuestos a ti, Señor, para recibir lo que tú tengas para nosotros, Señor. Háblame a mí, por favor. Háblanos a cada uno de nosotros, Señor, y ayúdanos a seguir conociéndote más, Señor, sabiendo qué lugar ocupamos, Señor, en tu reino, Señor, y cuál es tu voluntad para nuestra vida, Señor. Ayúdanos, Señor, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Lo tenemos, Jueces 13. ¿Visteis que pone nacimiento de Sansón? Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. 40 años oprimidos. Y había un hombre de Zora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. Todo lo contrario a lo que pasó ahora aquí, ¿no? Mujer estéril, nunca había tenido hijos. Pero a esta mujer se le apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues no bebas vino ni sidra ni comas cosa inmunda. Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el hijo será nazareo a Dios desde su nacimiento. Apartado a Dios desde su nacimiento. Y él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. La mujer vino y se lo contó a su marido diciendo: un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera, y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Y me dijo: he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo, por tanto ahora no bebas vino, no bebas sidra, no comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Entonces oró Manoa, el esposo de esta mujer, a Jehová, y dijo: ah, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hemos de hacer con el niño que ha de nacer. Y Dios oyó la voz de Manoa, y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer estando ella en el campo, mas su marido Manoa no estaba con ella. Y la mujer corrió prontamente a avisar a su marido diciendo: mira que se me ha aparecido aquel varón que vino a mí el otro día. Y se levantó Manoa y siguió a su mujer, y vino el varón y le dijo: ¿eres tú aquel varón que habló a mi mujer, a la mujer? Y él dijo: yo soy. Entonces Manoa dijo: cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño? ¿Y qué habemos de hacer? Una pregunta que todos nos hacemos, ¿no? Y el ángel de Jehová respondió a Manoa: la mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije. No tomará nada que proceda de la vid, no beberá ni sidra, ni comerá cosa inmunda, y guardará todo lo que le mandé. Entonces Manoa dijo al ángel de Jehová: te ruego nos permitas detenerte y te prepararemos un cabrito. Y el ángel de Jehová respondió a Manoa: aunque me detengas, no comeré de tu pan. Mas si quieres hacer holocausto, ofrécelo a Jehová. Y no sabía Manoa que aquel fuese ángel de Jehová. Entonces dijo Manoa al ángel de Jehová: ¿cuál es tu nombre para que cuando se cumpla tu palabra te honremos? Y el ángel de Jehová respondió: ¿por qué me preguntas mi nombre, que es admirable? Y Manoa tomó un cabrito y una ofrenda y los ofreció sobre una peña a Jehová, y el ángel hizo un milagro ante los ojos de Manoa y de su mujer. Porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel de Jehová subió en la llama del altar ante los ojos de Manoah y de su mujer, los cuales se postraron en tierra. Y el ángel de Jehová no se les volvió a aparecer a Manoah ni a su mujer. Entonces conoció Manoah que era el ángel de Jehová. Y dijo Manoah a su mujer, ciertamente moriremos porque a Dios hemos visto. Y su mujer le respondió, si Jehová nos quisiera matar, no aceptaría de nuestras manos el holocausto y la ofrenda, ni nos hubiera mostrado todas estas cosas, ni ahora nos habría anunciado esto. Y la mujer dio a luz a un hijo, y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció, y Jehová lo bendijo. Y después empieza a hablar de que Dios empieza a manifestar a través de la vida de Sansón. Bueno, tengo una pregunta. ¿Alguien me puede decir cómo se llama la madre de Sansón? Toc, 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 toc. Nadie me lo puede decir. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no lo pone. Conocemos el nombre del padre, conocemos el nombre del hijo, pero no conocemos el nombre de la madre. Y cuando siento de parte de Dios de empezar a hablar sobre todo esto, que yo nunca me había fijado, pues me mandan un mensaje que dice que ni una menos. ¿Os suena a las mujeres? ¿Os suena? Ni una menos. Me dicen, ponlo como para concienciar a la gente que ni una mujer menos, que no haya una maltratada menos, que no muera una mujer más a causa de los palos de su marido. Y qué apropiado. La historia de una mujer que no aparece el nombre de ella en ningún sitio en la Biblia. En ningún sitio en la Biblia. Y todos sabemos de la importancia que tenían las mujeres antiguamente. ¿Alguien me puede decir qué importancia tenían las mujeres antiguamente? Si aún a día de hoy están luchando por igualarse al hombre. Pues imagínate 4.000 años, 3.000 años atrás. La importancia de una mujer era, solo servía para lo que servía. Para hacer la labor de la casa, estar con su marido en la intimidad y poder tener hijos. O sea que no tenía mucha importancia. Y si era para hacer las tareas del hogar, estar con su marido y tener hijos, y resulta que esta mujer, aún por encima, era estéril, ya no era una persona de segunda categoría. Ya se convertía en una persona de cuarta categoría, de tercera categoría. Pero al igual que, a diferencia de otras mujeres que salen, que eran estériles en la Biblia, sale un buen puñado de ellas, a esta mujer no le aparece el nombre. En toda la Biblia no aparece el nombre. Y yo entiendo que lo que aquí viene no viene escrito por casualidad, ni si a Dios se le escapó, al Espíritu Santo se le escapó de poner algo, ni puso nada de más. Todo lo que está es lo que Dios quería que estuviera, ¿no? Entonces, ¿qué propósito tiene Dios cuando empieza a hablar sobre esta mujer y resulta que no le pone el nombre? Y pues seguramente algo habrá, algo nos querrá enseñar. ¿Por qué? Le pone el nombre del marido, pone el nombre del hijo y sin embargo ella, que es la que va a dar a luz, ella que es la que viene el ángel, le habla, ella que es la que va a quedar embarazada y no sale el nombre. Pues Dios seguramente nos quiere enseñar algo. La realidad es que era mujer y era estéril. Pero en un momento determinado, ella tiene un encuentro con el ángel del Señor. Se le aparece. Y cuando tiene el encuentro con el ángel del Señor, la situación de esta mujer cambia, como del día a la noche. Una mujer que era de tercera, de cuarta categoría, se convierte en una mujer que tiene una revelación de parte de Dios. Que el mismo ángel del Señor se le presenta, dicen algunas personas que podría ser Jesucristo. Se le presenta al ángel del Señor, tiene revelación de parte de Dios y al mismo tiempo tiene un propósito en la vida que no tenía hasta aquel momento. Así nos pasa a cada uno de nosotros, ¿no? Así nos pasó. Personas que éramos... ¿De qué categoría éramos antes, Alfredo? Éramos descatalogados. Aún se escucha a personas diciendo que, yo hablo de mi caso, ¿no? De toxicómanos, mejor que se mueran. No nacieron para vivir, no valen para vivir. Esto se escucha a día de hoy. Hace un tiempo estuvimos comiendo con una gente y salió el tema y este hombre decía, es que esta persona no sabe vivir, no vale para vivir. Pues yo me encontraba en esa situación. Una situación parecida a la que tenía esta mujer. Sí, querida por su esposo, la quería. Yo quería por mis padres, mis hermanos, pero para el resto del mundo, un cero patatero. Pero la realidad es que siendo así, sin tener revelación, sin tener palabras, sin tener un propósito en la vida, sin nada más que tener que levantarme y drogarme para seguir volviendo a consumir drogas más adelante, un día el Señor se me presenta, lo mismo que le pasa a esta mujer, y todo cambia. Absolutamente todo cambia. Y todos los que conocemos a Jesucristo es así. Cuando entregamos nuestras vidas a Jesucristo es porque estábamos en la misma situación. Entendíamos que nuestras vidas eran estériles, que no íbamos a ningún sitio. No había propósito, no sabía de dónde veníamos, a dónde íbamos, ni quiénes éramos, ni absolutamente nada. Pero gracias a Dios un día se nos presenta el Señor. Y todo es transformado. Y entonces todos podríamos entrar aquí en el mismo saco, ¿no? De personas de tercera categoría que se encuentran con el Señor y que su vida, al ser transformada, pareciera que ya todo fuera a ser más fácil. Pero la realidad es que yo puedo tener todo el propósito, toda la revelación, pero eso no me va a garantizar de que el propósito de Dios se vaya a cumplir en mi vida. Igual que te pasa a ti. Tú, por más que estuvieras con Jesucristo, por más que tuvieras revelación de parte de Él, por más que Jesucristo te dijera, yo voy a hacer de ti esto, eso no te va a garantizar que se cumpla. Con eso solo no basta. A la mujer le pasa lo mismo. Se aparece el ángel de Jehová y dice, he aquí que tú eres estéril. Esta es tu condición hasta ahora. Nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Y me parece muy bien. Pero necesito algo más. Dice, pues, lo que necesitas es lo siguiente. No puedes beber. No puedes beber vino, ni puedes beber sidra. No puedes comer cosa inmunda. Entonces, le empieza a dar unas pautas. Y es que esta mujer tenía que empezar a caminar conforme a la voluntad del Señor. Esta mujer ya no podía caminar de la manera que a ella le diera la gana, como había caminado hasta ese momento. No podía vivir así. Tenía que caminar de una manera diferente. De alguna manera, ¿qué le estaba diciendo? Tu hijo va a ser nazareo desde su nacimiento hasta que se muera y tú vas a tener que empezar a funcionar también de la misma manera. ¿Sabéis lo que es el voto nazareo? El voto nazareo, nazareo significa apartado. Y aquellos que se apartaban para el Señor, ¿qué hacían? Dejaban de beber vino, dejaban de comer cosa inmunda, se dejaban crecer el pelo a lo que diera, y aparte de eso, no podían tocar nada que estuviera muerto. Eran tan estrictos que ni siquiera podían tocar a sus padres. Si se le fallecía el padre, no podían tocarlo. Porque en el momento que tocaban algo que estaba muerto, se acababa el voto nazareo. Y el Señor a esta mujer le dice, mira, tú ya desde ahora tienes que empezar a andar así, 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 así. Si lo pasamos a los días de hoy, a nosotros, creyentes, redimidos, no somos nazareos. No estamos llamados a dejarnos el pelo por aquí abajo, no estamos llamados a no beber vino, estamos llamados a otras cosas, pero sí estamos llamados a vivir en santidad. Y ser santo es exactamente lo mismo, es tú tienes que vivir apartado para Dios. Es a lo que Dios nos guía a todos. Y por más revelación que tengas de parte de Dios, por más propósito que tengas en Dios, como en ti no haya el querer vivir una vida de santidad, no te va a valer de nada. El propósito no se va a cumplir. A veces pareciera que, bueno, sí, yo tengo comunión con el Señor, yo voy el domingo, oro, siento el Espíritu Santo, sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida, pero después yo cojo y vivo como a mí me da la gana. Si esta mujer así hiciera, nunca hubiera alcanzado el propósito. Las palabras del ángel fueron claras. Tienes que vivir apartada. Tienes que vivir apartada. Tienes que santificar tu vida. Y el Señor no te manda que no bebas vino. O si te lo manda, no te lo bebas. Pero no es algo que sea general para todo el mundo. Es algo que es particular para ciertas personas. Pero sí lo que te manda es que, a diferencia de estar borracho, de estar lleno de vino, lo que tienes que estar es lleno del Espíritu Santo. A diferencia de tener que vérsete por la calle porque dejas unas melenas hasta aquí y la gente diga, mira, ahí va un nazareo. Lo que tienen que ver es una persona que deje su corazón y irradie santidad y que diga, mira, ahí va un hijo de Dios. No por sus melenas, no porque, como hace Neymar, se pone aquí Jesús, no porque te pongas un piercing que es un crucifijo. No es cuestión de eso. Es cuestión de que tu carácter tiene que irradiar santidad. Y es exactamente lo mismo que le estaban diciendo a esta gente. La gente cuando te vea a ti, tú que vas a ser la madre de Sansón, tiene que ver en vosotros, a Sansón se le tiene que ver que sois nazareos, que estáis apartados para Dios. A esta gente le decía, no podéis tocar nada inmundo. A nosotros el Señor nos está diciendo exactamente lo mismo. No puedes tocar nada inmundo. Te tienes que apartar completamente del pecado. Y sabemos que es difícil. Sabemos que es complicado, Pablo decía, lo que quiero hacer no hago y lo que no quiero hago, porque ¿quién me librará de este cuerpo? Porque nuestro cuerpo tiende a pecar. Nos gusta. ¿A quién no le gusta pecar? Si no te gusta, ¿por qué lo haces? A todos nos gusta pecar. Por eso, el vivir en santidad es algo que requiere constancia, que requiere esfuerzo. Y a veces malentendemos y pensamos que no nos va a costar nada vivir en santidad. Sí te cuesta vivir en santidad. Sí te cuesta vivir en santidad porque vas a tener que renunciar a cosas que te gustan y a todo el mundo renunciar a las cosas que le gustan le cuesta. Sí o sí, no hay otra. ¿O a quién no le cuesta renunciar a lo que le gusta? Pero teniendo en cuenta siempre que al final, si conseguimos vivir en santidad, fue Dios quien lo hizo. Tú tienes que poner tu parte, tienes que esforzarte, pero al final es Dios el que te ayuda a poder vivir en santidad. Porque si Dios no te ayuda, por más que te esfuerces, por más que seas constante, no vas a vivir en santidad. Es la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones, en nuestras vidas, en nuestras mentes, las que nos ayudan a vivir en santidad. Pues esto era todo lo que le estaba diciendo el ángel a esta mujer. Tú tienes que vivir en santidad. Tú tienes que vivir apartado, apartada para mí. Si quieres poder alcanzar el propósito por el cual yo hoy estoy aquí, te estoy hablando y estoy cambiando tu situación de estéril a mujer fecunda. Y es mal, no era una mujer fecunda de cualquier manera, una mujer fecunda de un hombre que iba a liberar a la nación. No era un niño común el que iba a nacer de todo esto. La voluntad de Dios es vuestra santificación. 1 Tesalonicenses 4:3. Y entonces aquí encontramos a esta mujer que resulta que por un lado tiene revelación de parte de Dios, tiene palabra de parte de Dios, de un propósito en Dios, tiene palabra en Dios de cómo poder alcanzar ese propósito. Y ahora me podéis decir si es posible que ella sola pudiera alcanzar el propósito de Dios para su vida. Es posible que esta mujer sola se le presenta al ángel, el ángel le da un propósito en la vida y le da unas palabras de cómo poder alcanzar ese propósito. ¿Es posible que ella sola, si se hubiera marchado de allí en aquel momento, pudiera alcanzar el propósito de Dios para su vida? ¿Eh, Adrián? No. Porque alguien me puede decir, aparte de María, la madre de Jesús, ¿cuál otra mujer se quedó embarazada sola? Esta mujer, para poder alcanzar el propósito que Dios tenía para ella, tenía que juntarse a su marido. ¿Sabes de qué me habla esto? De que si tú, si yo, si nosotros queremos alcanzar el propósito que Dios tiene para nosotros como individuos, tenemos que estar trabajando en equipo dentro de una iglesia. Tenemos que estar trabajando en equipo dentro de una familia. Si el niño este tendría que alcanzar en su momento determinado la voluntad de Dios, para que fuera posible, esta mujer se tenía que acostar con su esposo. Para que fuera posible, esta mujer en un momento determinado de una cena tenía que hacer cosas que no fueran inmundas. Cuando el ángel se lo dice, no comas cosas inmundas, se supone porque de vez en cuando algo inmundo caía por la mesa. Se supone que de vez en cuando se abría una botella de vino. Se supone que de vez en cuando se tomaran algo de sidra. Porque si no, ¿por qué se lo va a decir? Si no lo hubiera hecho nunca, no tendría necesidad de que se lo dijera. Pero tú te imaginas a esta mujer sola que se calla la revelación, se calla la palabra, se calla el propósito y sigue con su vida normal con su marido y no le dice nada. Y cuando se sientan a la mesa y el marido le dice, oye, ¿por qué no me pones cerdo? Con lo que me gustan las orejas. ¿Por qué no tomas conmigo del vino? ¿Qué pasa? ¿Ya no te gusta beberte un vino conmigo? ¿Se lo podía decir o no? Pero para que no causara problemas, ella tenía que ser, hacer partícipe a su esposo de todo lo que estaba pasando en su vida. Necesitaba trabajar en equipo junto con su marido. ¿Y qué me dices de cuando hubiera nacido el niño? No le cortes el pelo. ¿Cómo llevas cortado el pelo? Mira las greñas que tengo. Hay que cortarle el pelo. ¿Tú te imaginas un matrimonio que uno quiera educar a sus hijos de una manera y otro quiera educar a sus hijos de otra? Que haya que levantarse por la mañana el domingo y la mujer o el hombre que es creyente quiere llevarse a sus hijos a la iglesia y la mujer o el hombre que no lo es creyente dice, no, mejor vamos a la Alameda a pasear. ¿Y qué me dices? Y cuando tenga que escoger religión o ética en el colegio, ¿qué escogemos? Y cuando tenga que... 100.000 cosas que podemos meter en el saco. Esta mujer tenía que hacer partícipe de todo a su esposo. Nadie a lo largo de la iglesia alcanza el propósito de Dios solo. Los llaneros solitarios no existen. Si tú quieres alcanzar el propósito de Dios para tu vida, tienes que involucrarte. Tienes que meterte en el medio de la iglesia. Tienes que desarrollar lo que Dios te dio aquí. Y si no estás a gusto aquí, allí. Pero tiene que ser en una iglesia. ¿Veis a la iglesia primitiva trabajando por libre? A los miembros de la iglesia, unos por aquí, otros por allá. No. Todos daban cuentas a los apóstoles. ¿Veis a los apóstoles andando por libre? No. De vez en cuando se juntaban y que está bien, que está mal, por dónde vamos. Bueno, a estos, como son de aquí, lo único que le vamos a decir es que no forniquen, que se dejen de comer de esto y que se abstengan de sangre. Y se juntaban los apóstoles para hablar de estas cosas. No andaban por libres. Por más que Pablo se marchara y estuviera 3 años fuera, siempre estaba rodeado de gente, siempre estaba en comunión con gente y siempre estaba sometido a gente. ¿Veis a Jesucristo en algún momento trabajando por libre? Y Dios le decía, no, vete por aquí. Y Jesucristo decía, no, mejor me voy por allá. Bueno, ahora voy a cambiar de idea porque el Espíritu Santo me dice que vaya por allá. Jesucristo en todo momento estaba sometido al Padre. Y en todo momento estaba sometido al Espíritu Santo. Y en todo momento eran tres. Nunca dejaron de ser uno. Unidos. Aunque en un momento estaba forma corpórea, forma de paloma, pero seguían siendo uno. Se retroalimentan ahora mismo. Porque son uno. Y tú, perdona que te diga, gloria a Dios, mejor dicho, eres uno juntamente conmigo. Eres uno juntamente con el que tienes a la derecha, con el que tienes a la izquierda, con el que no vino hoy y con el que va a venir mañana, porque somos iglesia. Esta mujer no podía andar por libre. Era parte de la familia. La historia de esta mujer es increíble y seguimos sin saber su nombre. Alcanzar el propósito de Dios para su vida estaba en sus manos. Ella podía en cualquier momento determinado, no me da la gana, hasta aquí hemos llegado, me voy a abrir una botella de vino y voy a hacer orella. Podía hacerlo. Esta mujer tenía mucha más revelación que su esposo. Sabemos que el esposo es la cabeza del hogar, vamos a rendir cuentas cuando estemos delante de la presencia del Padre. Y es posible que aquí haya personas que tengan mucha más revelación que el pastor, que los que predican, que los que enseñan. ¿A quién se le presenta el ángel? Fácil, ¿eh? ¿A quién se le presenta? Y cuando el esposo, que era un poco falto de fe, ora al Señor para que vuelvan a decirle lo mismo que le dijeron antes. ¿A quién se le vuelve a presentar? ¿Y el marido dónde estaba? Tumbado en casa. Fíjate que pone, y se levantó. Y ella estaba en el campo. Yo también pensaba que era trabajando, pero busqué otras versiones y dice que estaba sentada. O sea que... igualdad, ¿eh? Igual estaba descansando de trabajar, pero también igual el marido había llegado de feira. No se sabe. Eso no se sabe, no se sabe. Pero la realidad es que el ángel se le presenta a la mujer. La primera vez y la segunda vez. Tenía muchísima más revelación que su marido. Tenía muchísima más palabra que su marido, dice... Ahora pues no bebas vino ni sidra ni comas cosa inmunda. Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo y navaja no pasará sobre su cabeza porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento y él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. Toda la palabra que el Señor le da. Después, ¿sabes lo que le dice al marido? El ángel, cuando se le vuelve a aparecer. Va la mujer corriendo a casa... sigue a su mujer y llegan, el marido le dice, oye, ¿eres tú el varón aquel? Y dice, sí, soy yo. Entonces, cuando se cumplan tus palabras, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño que debemos hacer con él? Y el ángel de Jehová le respondió a Manoah, la mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije a ella. No tomará nada que proceda de la vid, no beberá vino ni sidra, no comerá cosa inmunda y guardará todo lo que le mandé. Viste que a ella le dice que va a ser nazareo, que comenzará a salvar a Israel. La palabra que Dios le da a la mujer es mucho más amplia de la que le da al marido. Tiene muchísima más palabra que su marido. Y tiene muchísima más responsabilidad que su marido. Porque el ángel dijo, va a tener que hacer ella lo que yo le dije a ella. Y tú no vas a tener que hacer nada. Ella va a tener que llevarle la barrigola. Ella va a tener que dejar de beber vino. Ella va a tener que dejar de comer. Pero a él no le dice nada. Tiene muchísima más responsabilidad. Si él se toma un vino, el niño sigue su cauce porque la madre sigue con su voto nazareo, porque la madre sigue en santidad y va a alcanzar el propósito de Dios. La mujer sabía perfectamente el lugar que ocupaba. La pregunta es la siguiente, ¿tú sabes el lugar que ocupas? ¿Tú sabes el lugar que ocupas en tu familia? ¿Sabes el lugar que ocupas, por más que tengas, el lugar que ocupas en la iglesia? ¿De verdad sabemos el lugar que ocupamos? Esta mujer, cuando se le vuelve a aparecer el ángel, se le aparece en el campo. Pero ella sabía el lugar que ocupaba. Ella sabía quién era su marido. Ella sabía y quería bendecir a su esposo. y coge y se va corriendo junto a su esposo, al cual no se le había presentado al ángel para que ella, él pudiera tener exactamente lo mismo que tenía ella. Tenemos que tener cuidado y disfrutar el lugar que ocupamos. Y no preocuparnos por los lugares que ocupan los demás. Sí querer bendecir a los demás. Sí ir corriendo a junto a los demás que están en autoridad y decir, mira lo que me pasa. Dios, yo creo que quiere hacer esto. Yo creo que quiere hacer lo otro. Porque Dios me dijo, siento esto de parte de Dios. Muy bien. Y el que está en autoridad cogerá y irá, Dios, ¿es verdad que va a pasar esto con esta persona? Y el Señor se le presentará de alguna manera, de la que sea, le hablará lo que sea. Y entonces esa persona le dirá, pasa para adelante, pasa para adelante. Que Dios pueda obrar en ti, que Dios pueda obrar a través tuya. Pero el esposo sigue siendo el esposo. El que está en la cabeza sigue siendo la cabeza. Aunque la otra tenga la revelación, tenga la palabra, tenga el propósito, tenga absolutamente todo. Pero cada cosa sigue manteniendo su posición. ¿Y sabes por qué hacía todo esto la mujer? Porque ella sabía que la voluntad de Dios para su vida era exactamente la misma voluntad de Dios para la vida del esposo. Se necesitaban el uno al otro para poder hacer que Sansón creciera, como Dios había dicho. Gracias a Dios por todas las personas que parecieran estar en segunda fila. ¿Tú te imaginas aquí un pastor, unos profesores, unos sugieres, unas personas que están en la alabanza, una persona predicando y que no hubiera nadie más? A Dios le gustan las personas que pareciera que están en segunda fila, las personas que sus nombres no aparecen por ahí en todos los lados, ni en los carteles, ni en campaña evangelística, de no sé qué. Pero aunque no aparezcan los nombres, están ellos ahí detrás. Y quizá no seamos el más conocido de la iglesia, ni seamos el más popular, ni sea el que más se nos ve. Pero Dios sabe todo eso y somos necesarios. Aquellos que parecemos que estamos en segunda fila, somos necesarios. A Dios le place el utilizarlos. Por eso, disfruta la situación en la cual estás. Aprovecha la situación en la cual estás. Aunque pareciera que estás en segunda fila, sigues estando en línea de batalla, sigues estando en primera fila, sigues siendo importante. Podríamos decir ahora más de 15 personas que fueron importantes o están siendo importantes en esta reunión y nadie se da cuenta. Podemos decir ahora otras 15 personas que fueron ayer importantes en el evangelismo, las pudimos ver, pero seguramente pudiéramos decir otras 20 o 30 o 40 personas que fueron importantes porque estuvieron orando. Y el propósito de Dios para las personas que estaban haciendo evangelismo y para las personas que estaban orando no era el mismo, exactamente el mismo, que la gente conozca a Jesucristo. Porque a lo mejor no podías porque era una hora muy temprana, porque tenías que trabajar, tenías que quedar con los niños, pero cuando te levantaste por la mañana estuviste orando porque había gente que iba a hablar de Jesucristo a la calle. Y nadie te vio y Valentín colgó unas fotos y pareciera que allí solo estaban los que estaban en las fotos. Pero yo estoy seguro, convencido que hubo personas que estuvieron orando. Y Dios se movió con libertad. Y estuvimos a gusto. Y la gente escuchó. Y la gente estuvo contenta. Yo le doy gracias a Dios también por todas las mujeres. Le doy gracias a Dios especialmente por mi mujer. Porque cuando tengo que preparar para predicar, mi mujer se encarga de vestir a mis hijos. De que se duchen. De ir a trabajar. ¿Y me puedes decir qué es más importante una cosa o la otra? ¿Es más importante una cosa o la otra? ¿Es más importante la tarea que ejerce mi mujer en casa con los niños yendo a trabajar, o que yo tenga que compartir. Necesitamos personas así. Personas que ocupen el lugar que ocupen, lo ocupen sin complejos. No pasa nada. Si no predico nunca, no pasa nada. Dios te hace un favor, hombre, si no tienes que predicar. Yo hoy me tuve que levantar a las 7 de la mañana. ¿Tú hasta qué hora dormiste? Eso no, María. Pues no tengas complejos de ni anheles cosas que Dios aún no te hace. Donde Dios te ponga, ahí tienes que ser luz. No eres de segunda ni de primera, porque se te vea, porque no se te vea, da igual. Necesitamos personas que tengan revelación, que tengan un encuentro con Jesucristo cada día. Porque ¿sabes qué pasa? Las personas que tienen revelación y tienen un encuentro con Jesucristo cada día, se le nota en la mirada. Se le nota en el hablar. Me decía, ayer cenábamos con unos amigos y le pudimos dar testimonio. Y decía, ¿pero tú qué tienes que preparar para mañana? Di lo que estás diciendo ahora. Y a la mujer casi le caían las lágrimas. Si fuera siempre así. ¿Te imaginas ir a la panadería con los ojos brillosos de que has estado con el Señor? Yo me acuerdo, Donald, que él decía así, porque yo cuando voy a la panadería, yo no lo conocí mucho, Valentín podrá hablar más, pero él hablaba de que cuando él se hacía ver, porque el Espíritu Santo fluía a través de él, porque había estado con el Señor. Necesitamos personas de ese tipo, que tengan claras el propósito global de todos. No, no te probé la tarta, Cristina. No vino al final. Bueno, estaba toda preocupada ayer que tenía que ir a comprar lenguas de gato al Gadis, que es el único sitio que las hay, porque quería traer lenguas. ¿Cómo se llama? Las bellotas, para que todos pudiéramos probar las bellotas. Y en su corazón estaba el servir, y veníamos del mercado y... Tranquila, Cristina, que vamos a llegar a tiempo. Quería recoger toda la ropa. Tú tranquila, mujer. Por eso Dios lo bendice, Cristina. ¿Escuchasteis a Cristina predicar? Y a lo mejor nunca la escucharemos. Pero no es más importante que el que predica. El que predica no es más importante que ella. Perdón. Necesitamos personas que estén dispuestos a llevar la carga. Esta mujer estaba dispuesta a estar embarazada, estaba dispuesta a dejarlo todo, dejar de beber, dejar de comer lo que no le agradaba al Señor. Ahora tú estás dispuesto a llevar la carga. La carga a veces es pesada. Aunque el Señor dice que la carga es ligera. Pero ayer decían los que fueron a comer, venimos con la comida aquí. Tuvieron que venir a las 12 de la mañana a ensayar. Esther tuvo que venir a mi casa por el traje. Si no, no había traje. Y es carga. Porque seguramente a todos os apetecería estar en el sofá tumbados. ¿O no, Alfredo? Pero estamos dispuestos a llevar la carga. Y es muy interesante también lo que hace esta mujer, que hace partícipe de lo que tiene de parte de Dios con el resto de la familia. Dilo, compártelo. Porque a lo mejor también otra persona lo tiene y después en vez de uno sois dos y os podéis juntar y podéis ir a visitar a este. Ayer me decía Encarna que había ido a visitar a uno, había visitado al otro y ella lo dice y yo puedo orar por este asunto y ella parece que a lo mejor ella va sola, pero cuando va a lo mejor yo ese día oré por ella. Compartamos lo que Dios está haciendo. ¿Viste cómo acaba? Versículo 24. La mujer dio a luz a un hijo y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció y Jehová lo bendijo. La mujer, que era estéril, llegó y dio a luz a un hijo. En Cristo no hay estériles. En Cristo todos estamos llamados a llevar fruto. Está el punto que la Biblia nos dice que si no llevamos fruto, que podemos ser cortados. Sin Cristo no hay estériles. Si todos estamos llamados a llevar fruto y si podemos ser cortados, ¿será porque el Señor nos capacita cada vez que nos llama a llevar fruto? ¿Será que el Señor quiere que lleves fruto? ¿Será que el Señor te va a respaldar para que puedas llevar fruto? ¿Te va a acompañar, te va a guiar, te va a dar la dirección adecuada? El Señor al que llama capacita. Y no vamos a dejar mal al marido, ¿no? El marido hubo un momento determinado que dijo, bueno, si esto es lo que tiene mi mujer, yo quiero saber también. Si no sabes cómo va a ser, si estás más perdido que la una, lo que tienes que hacer es cuando llegues a tu casa y dices, si es verdad lo que dijeron hoy por la mañana de que yo tengo que dar fruto, Señor, dime cómo, ¿qué tengo que hacer? Y ya el Señor se encargará de hablarte, ya el Señor se encargará de mostrarte. Pero eso sí, ten cuidado, porque cuando te diga cómo, obedece, obedece. Que Dios os bendiga.